¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Rompiendo el hielo. Internet.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Rompiendo el Internet, el podcast de Audiocentro en el que podemos escudriñar un poquito en las mentes de las personas más creativas del Internet. Hoy me alegra presentar a Ale Higareda, la mujer detrás de la revista digital Malvestida, un sitio independiente, feminista, incluyente, colorido, dirigido a mujeres y personas de la diversidad, en el que se tratan temas de actualidad, cultura, sexualidad, salud, belleza, y que se ha convertido en un espacio favorito de muchas, muchas mujeres jóvenes. ¿Cómo estás, Ale?
¡Ay, tremenda introducción! Muchas
gracias.
¿Sí
te gustó?
Muy bonita, te salió muy bonita.
¡Ay, qué padre!
Me sentí emocionada.
Me gusta que te guste. La verdad, yo soy desde sus inicios muy fan de Malvestida. Como que me voló mucho la cabeza encontrar un sitio en el que convivieran tan naturalmente temas, digamos, como que pueden sonar fuertes, no fuertes, sino que pueden ser como a veces difíciles de digerir, sobre todo si no estás tan familiarizada, como el feminismo, ¿no? Como los derechos reproductivos, como las disidencias sexuales, y también que convivan tan naturalmente con temas como belleza, estilo de vida, moda. ¿Cómo le diste la vuelta a las revistas, abro comillas, femeninas, cierro comillas, y creaste este sitio que es muy único?
Pues mira, cuando Malvestida empezó, realmente yo no tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? O sea, lo que sabía que sí necesitaba era como un medio de comunicación donde hubiera una mayor representación de las mujeres y sus experiencias, ¿no? Entonces, como que yo decía, oye, qué loco que hay muchos temas que yo hablo con mis amigas que a mí me interesan y nunca los veo en las revistas para morras, ¿no? Como que casi siempre estas revistas están enfocadas a un cliché de lo que significa ser mujer y son experiencias como muy unidimensionales, en donde siempre pues se le habla a una mujer hetero, ¿no? A una mujer como de ciertas condiciones, y como que decía, chale, pero el mundo no es solo eso, ¿no? Las mujeres somos diversas. Y entonces empecé con esa idea, como decir, vamos a hablar de estos temas que no están en los medios, ¿no? Hablemos de sexualidad sin tabús, hablemos de derechos reproductivos, hablemos de política. Pero afortunadamente en el proceso se fueron sumando muchas voces que a mí me han enseñado muchísimo, que a mí me han cambiado la perspectiva y que le han dado a Malvestida como esta multiplicidad de experiencias y de perspectivas, ¿no? Entonces, definitivamente no me adjudico que Malvestida sea lo que es hoy porque a mí se me ocurrió. Digamos que yo nada más puse como el primer chispazo inicial y de ahí muchas morras, muchas personas disidentes se acercaron a hacer la fogata, ¿no? Entonces, ha sido bonito que ha sido un proyecto colectivo y continúa siendo un proyecto colectivo.
Háblame de esa colectividad. Regularmente estos proyectos que crean mujeres y sobre todo que crean mujeres chingonas, siempre tienen tras de sí un chingo de colectividad. Háblame de cómo, después de venir de un trabajo, digamos, como en una editorial corporativa, de pronto te encontraste desarrollando un proyecto en la colectividad.
Pues fue un viaje porque en los medios en los que yo había trabajado eran estructuras muy verticales, con mucha burocracia y en donde para probar un contenido había que pasar por 5 filtros y que si este perfil sí, este perfil no. Y entonces cuando yo siempre digo que de estos medios grandes en los que trabajé aprendí un montón. Aprendí todo lo que quería hacer y todo lo que no quería hacer también cuando tuviera un proyecto. Y entonces en Malvestida, como que siempre se ha tejido en colectivo y en un formato como muy horizontal, en donde para mí es súper importante escuchar la retroalimentación de las colaboradoras, de la audiencia, de las personas del equipo, porque al final entiendo que, pues sí, si solo me quedo con mi perspectiva y lo que yo creo que es, pues estoy omitiendo muchas otras formas de ver el mundo y de experimentar el mundo, ¿no? Entonces creo que siempre... Y siempre tengo esta inquietud, como que siempre tengo esta onda de sentir que no es suficiente, que todavía no hemos escuchado todas las voces, que todavía no hemos como amplificado suficiente los mensajes y de seguir buscando, ¿no? ¿Qué perspectivas no hemos escuchado? Y hace poco justo salía un texto de una chica que tiene alopecia y que decía, güey, qué increíble leer a esta mujer y su forma de entender la belleza y su forma de entender su cuerpo y qué grandes aprendizajes hay cuando estamos dispuestos como a... pues abrir, ¿no?, los mundos y entender y empatizar y a conocer y a reconocer cuando la riegas y a reconocer que tu verdad no es la única, ¿no? Entonces creo que he encontrado que hay muchísimo valor en tener esa apertura y en tener esa humildad para decir, güey, pues no, yo no lo puedo saber todo, ¿no? Y qué chido sumar a más voces y qué chido sumar más experiencias que al final conectas, o sea, conectas con experiencias que otras personas han vivido a pesar de que no sean exactamente tu camino, pero creo que hay un gran poder en intercambiar experiencias y en sanar en colectividad. O sea, hay mucha magia en ese proceso colectivo.
Ok, y además que Malvestida lo promueve no solamente en sus contenidos en la página, ¿no?, sino que han hecho eventos también que promueven mucho estos conceptos de colectividad, sororidad.
Totalmente.
Cuéntanos un poco de eso.
Pues mira, antes de que cayera esta pandemia y nos encerraran nuestras casas, pues sí, teníamos muchos eventos, sobre todo unos que me gustaban mucho que hacíamos en colaboración con la plataforma Cool Hunter MX, eran los conversatorios. Y como que al ser dos plataformas digitales decíamos, híjole, necesitamos espacios en físico para realmente dialogar, porque de pronto las redes son lugares muy hostiles en donde nada más se van unos a otros a la yugular y a cancelar y a bloquear y de pronto no es un terreno muy fértil para realmente llegar a lograr un diálogo. Entonces teníamos estos eventos llamados conversatorios en donde hablábamos de un montón de temas, o sea, hablábamos de menstruación, hablábamos del colectivo LGBTQ+, de un montón de cosas que ahorita ni me vienen a la mente, pero eran eventos que yo disfrutaba un montón y que siempre que salía de ahí me iba como con el corazón muy lleno, ¿no? O sea, como de escuchar esas experiencias. El último que tuvimos antes del encerrón fue sobre no monogamias y nuevas formas como de relacionarse sexo afectivamente, ¿no? Entonces era como, bueno, pongamos estos temas sobre la mesa y dialoguemos, y era un espacio abierto en donde sí teníamos un panel, ¿no?, como de expertas, expertos en el tema, pero todo el tiempo estaba abierta la retroalimentación de la audiencia. Y entonces esos eran eventos hermosísimos. También hicimos eventos, tenemos uno que se llama Papacho Sororo, que ahora lo hacemos en formato digital, donde previo a la marcha del 8M, pues nos reuníamos, ¿no?, como acompañarnos, hacer pancartas, abordar, hablar de cómo nos sentimos, y era un poquito como este papacho antes de salir a tomar las calles. Entonces, bueno...
Que además son cosas, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, este de Apapacho Sororo son cosas que una hace con sus amigas previo a salir a marchar, y es esta forma como de extenderlo, ¿no?, de las amigas, de las amigas, de las amigas, claro.
100%, y que además muchas veces llegaban chicas que nos decían, es que yo no, ninguna de mis amigas va a salir a marchar, o vengo con mi mamá porque la quiero llevar a una marcha por primera vez y no me da miedo aventarme sola con ella, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy lindo de Malvestida también, que es una comunidad muy, muy latente, muy presente, que también existe fuera de la virtualidad, ¿no? A pesar de que la mayoría de nuestros contenidos se producen ahí, creo que es bonito saber que se tejen redes y que trasciende el contenido que hacemos.
Yo me acuerdo cuando estaba muy chiquita, mi mamá solía leer una revista feminista llamada Femme, que fue como por muchísimos años la revista feminista mexicana. Sí. Y era una revista muy padre, pero digamos, no tenía pues no lo iba a tener, ¿no? No tenía como el colorido y los temas que tenía una Cosmopolitan, por ejemplo, que mi mamá también leía. Entonces era una mezcla muy extraña porque pues tenía por un lado estas revistas donde de pronto podía leer poesía y ensayos sobre feminismo y esta otra revista en donde se hablaba de cómo satisfacer a tu hombre y cosas así que de alguna manera también retomaban temas que a lo mejor eran tabú para las mujeres, ¿no? Como explorar más la sexualidad, pero siempre con la mira de satisfacer a un hombre, a alguien más.
Claro.
Aún así, a mí Cosmopolitan, siento que tenía como su gracia y como su aportación. Nunca desprecié esas revistas femeninas, ¿no? Entre comillas. Y algo que me llama mucho la atención de Malvestida es que, digamos que se conjugaron esos dos gustos que yo tenía cuando era niña. Como que dije, órale, Malvestida es como una mezcla entre Femme y Cosmopolitan con lo mejor de ambas. Y la verdad es que me sigue pareciendo muy asombrosa esta y muy, muy afortunada, pero sobre todo asombrosa, como muy improbable esta mezcla. ¿Crees que estos nuevos tiempos, estos tiempos del siglo XXI, le hayan abierto este paso, ¿no? A que el feminismo, no sé, se hiciera a lo mejor un poco más, no sabría cuál sería el adjetivo, más colorido, más abierto, no lo sé.
Pues es que es interesante, ¿no? Porque siento que Malvestida siempre ha sido como la hermana rara de la familia, ¿no? O sea, como que es muy punk para los medios tradicionales y tal vez es como muy pop para los medios como que están más metidos en el periodismo duro o en la nota, ¿no? De los breaking news. Pero es un espacio en el que nos sentimos muy cómodas y que además es un espacio muy nuestro, porque creo que justo mi queja ante los medios tradicionales es que no había suficiente diversidad de experiencias, o sea, porque al final las personas somos multidimensionales, ¿no? Sí. Y te puede rayar ver la telenovela, no sé, Betty la Fea o lo que quieras, pero también te puede interesar leer de literatura o de género, o sea, como que no tiene que ser una cosa o la otra, ¿sabes? Como que pueden coexistir estos dos mundos y por eso es tan natural para nosotras en Malvestida estar hablando sobre el acceso al aborto y al mismo tiempo estar hablando sobre looks increíbles, ¿no? O cómo armar un look chido con ropa trifteada.
Y está bien que como feminista te interesen ambas cosas, ¿no?
Total, o sea, es que igual creo que esta obsesión que de pronto tenemos los seres humanos por querer meterlo todo en casillas fáciles de identificar no nos ayuda, o sea, creo que no corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, para mí era importante como al empezar Malvestida justo evidenciar eso, o sea, ni una cosa tiene que ser frívola, ni otra tiene que ser súper seria todo el tiempo. Pueden coexistir, o sea, así como tú algún día te sientes feliz y luego triste y luego enojada y luego emocionada, pues lo mismo con los temas que te interesan. Y algo chido es que Malvestida igual es un proyecto que está en constante evolución. O sea, es un proyecto vivo, es un proyecto que aprende, es un proyecto que se sigue deconstruyendo, que sigue amiga dándose cuenta de muchas cosas a medida que las personas que conformamos el proyecto también nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Y es algo que de pronto pasa igual ahora con el tema del feminismo, que de pronto empiezas a ver como, bueno, chido el feminismo, pero igual hay otras, muchas otras formas de luchar, ¿no? Que no están como suscritas a ese marco teórico y que no por eso son menos válidas. Entonces hablemos también de estas otras miradas que hay y de estas otras opresiones que hay. Entonces es súper chido eso. A mí eso es lo que más me gusta y me emociona de Malvestida. O sea, que seguimos aprendiendo, que seguimos cuestionando, que seguimos empujando.
Y esta cualidad única que yo te menciono, ¿no? Como lectora que veo desde fuera y que además me recuerda a mis propias experiencias, ¿no? Leyendo revistas femeninas y revistas feministas. Esta cualidad única que tiene Malvestida, te ha hecho toparte como con ciertas dificultades, como que de pronto encuentres backlash o mala leche de algunos grupos, de, no sé, de ya sea de grupos antiderechos y de grupos también feministas, ¿no? Por ejemplo.
Pues no realmente, creo que Malvestida tiene una comunidad que entiende muy bien que es Malvestida. Obviamente, de pronto, casualmente, llegará alguien, ¿no? Y que generalmente es alguien que no te sigue a tirarte algo de hate si no está de acuerdo con lo que dices. Pero creo que algo que yo valoro un montón es que la forma en la que se ha construido esa comunidad es, uno, teniendo súper en cuenta y súper claro que Malvestida es un espacio seguro. O sea, Malvestida no es un espacio en el que vamos a tolerar discursos de odio, ni tampoco es un medio neutral ante las situaciones. Eso está claro. O sea, si tú entras a Malvestida, está muy claro dónde estamos paradas, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura? Claro. Y eso, como que igual venimos mucho de esta onda en donde los medios tenían que ser parciales, ¿no? Y tenían que ser neutrales y no tomar un bando. Pero creo que las redes sociales cambiaron eso. Y entonces empieza a surgir la necesidad de igual defender nuestros espacios. Entonces, eso es algo que hacemos mucho en Malvestida también para proteger a nuestra comunidad, ¿no? O sea, no es este espacio donde cualquiera puede... O sea, sí abierto al diálogo, sí abierto a la crítica, sí abierto a todo, pero no al odio. Entonces, eso nos ha permitido construir un medio en donde nos sentimos cómodas de compartir nuestras experiencias, ¿no? Y de dialogar y de preguntar. Entonces, creo que eso es importante y es algo como fundamental también del medio y de la comunidad que tenemos.
Hablando de ti.
¡Ay, Dios!
Ya lo mencionábamos hace ratito, vienes del mundo editorial corporativo. Fuiste editora web de una de las revistas más famosas del mundo, me atrevo a decir. ¿Cómo dejaste el calorcito del sueldo seguro, ¿no? Del mundo corporativo y te aventaste a las aguas rabiosas y profundas de la independencia? ¡Ay, qué poeta!
¡Ay, me encanta! Hoy andas, pero mira, poesía absoluta. Híjole, es que ¿sabes qué pasó? Que llegó un punto en mi vida en el que ya no veía otra opción. O sea, como que yo decía, entré con mucha ilusión al último puesto corporativo en el que estuve y con mucha emoción, pero como que se me fue pasando la luna de miel y me fue encontrando como con estas cosas que no me gustaban y que eran obstáculos y que yo decía, híjole, no quiero seguir como perpetuando o seguir como alimentando esta comunicación unidimensional, ¿no? Y no quiero como seguir formando parte, pues sí, del problema, ¿no?
¿Qué vicios habían ahí cuando tú estabas ahí?
¿Vamos a balconear? ¿Vamos a balconear?
No, no dijimos nombre.
Pues mira, de entrada creo que un tema como de cultura laboral donde era muy normalizada la sobre trabajo, el siempre estar trabajando más de tus horas, el no tener tiempos de descanso, el tener que vivir para trabajar, ¿no? El siempre como tener esta lealtad con la marca antes que nada, el siempre tener que presentar una imagen de todo lo que representaba la empresa. Entonces creo que esa cultura laboral en donde pues yo sentía que le daban peso a cosas que para mí no eran tan importantes al momento de hacer mi chamba, ¿no? Desde el cómo vas vestida hasta el con quién te llevas y a qué evento fuiste. Entonces yo ya estaba muy cansada físicamente, o sea, realmente era un trabajo muy extenuante que terminó por desatarme un ataque de ansiedad, algo que nunca me había sucedido, y como que yo ahí dije, Ale, como ¿por qué estás haciendo esto, no? Y a costa de qué estás entregando como tanto tiempo y estás solo realmente viviendo para trabajar. Y luego por el otro lado, yo creo que igual en cuanto a la línea editorial, era de pronto difícil proponer perfiles que no cumplieran con ciertos requisitos de ya ser un hombre famoso o ser pariente de alguien famoso, ¿no? Entonces como que eso igual me pasaba, que era llegar con ideas y que te dijeran, no, es que esto no va a pegar, no, hay que privilegiar lo que ya funciona, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que...
Privilegiar a los privilegiados.
Exacto, hay que privilegiar a los privilegiados y además ir por el click. O sea, aquí venimos a generar tráfico, ¿no? Entonces, si tienes que sacar 10 veces la lista de la mejor y peor vestida porque eso va a jalar, la sacas, ¿no? Y a mí yo ya no me sentía cómoda con eso. O sea, yo ya no me sentía contenta con ese tipo de información. Y pues gacho, ¿no? Porque dices, son empresas que tienen tantos recursos y al final siento que no se aprovechan tanto o no se, pues sí, no se destinan a cosas que podrían hacer que estos medios real, que son masivos y que tienen toda esta responsabilidad, realmente marquen una diferencia, ¿no? Entonces, no sé, fueron varios factores, pero al final yo creo que justo en Malvestida hay esta libertad de decir, bueno, hay temas que yo sé que no van a ser los más leídos. Yo sé que quizás le va a llegar a 10 personas esta nota, por poner un ejemplo, pero es un tema que hay que cubrir porque está 100% apegado a nuestra línea editorial y porque esas 10 personas a las que le va a llegar no han encontrado este contenido en ningún otro lado y necesitan que alguien les diga que no están solas, ¿no? Entonces creo que esa esa visión y esa misión que viene de un lugar muy genuino y que no viene desde un lugar que solo es empresarial o que solo se preocupa por los números o que solo se preocupa por el crecimiento voraz, ¿no? Sino se preocupa más por el impacto y se preocupa más por realmente nutrir esta comunidad. Entonces ahí hay una gran diferencia en la forma en la que hacía antes periodismo y en la que lo hago ahora.
Pero además de periodismo, digamos que también haces negocios. O sea, al final, claro. Malvestida es un sitio que paga cuentas, ¿no? Que 100%. Paga sueldos, que da de comer. Y ese es como el gran paso, digamos, y también el gran secreto que tendrás que compartirnos acá.
Por supuesto.
¿Cómo se logra? O sea, ¿cómo lograste hacer del sitio de tus sueños, digamos, el sitio que tú querías leer y que querías que tus amigas leyeran, en algo rentable? Y supongo que también implica que tuviste que hacer cosas que no sabías hacer, tuviste que aprender a hacer cosas que no te imaginabas que ibas a tener que hacer. Y tuviste que hacer algunos, no sé, me imagino, sacrificios también. Entonces, cuéntanos de eso.
Bueno, creo que es súper importante, igual cuando hablamos de medios, y esto lo he dicho muchas veces en mentorías a las que me han invitado, o en congresos o en proyectos, hablar de la parte del negocio, ¿no? Porque luego en el periodismo hay como esta idea muy romántica de pues hacer periodismo por el amor al hacer el periodismo, pero al final, para que sea sostenible, para que pueda crecer, escalar, para que pueda seguir haciendo el contenido que te gusta, necesitas poder tener un modelo financiero que se sostenga solo, ¿no? Necesitas tener rentabilidad. Y entonces la forma que yo conocía al inicio, cuando empecé Malvestida, era desde la parte de publicidad, o sea, desde la parte de hacer contenido para marcas. Pero dije, bueno, aquí creo que también podemos poner nuestras reglas, ¿no? Así como estamos poniendo nuestras reglas de qué tipo de contenido sí queremos hacer y cuál no, también en qué tipo de proyectos queremos trabajar, con qué marcas sí y con cuáles no. Y entonces, así fue como empezó Malvestida. El primer año no generamos nada de ingresos, entonces básicamente yo freelanceaba para pagar que el mantenimiento del sitio y yo subsistir. Luego el segundo año empezamos a cerrar algunas pautitas y de pronto como que el negocio nos iba diciendo qué podíamos hacer, ¿no? Entonces primero era, bueno, ya podemos contratar una editora medio tiempo. Genial. Luego al siguiente año, bueno, ya podemos contratar una editora tiempo completo. Y ahora ya podemos contratar esto. Pero creo que un punto que fue así un antes y después para mí fue encontrar unos asesores de negocios, porque ya había tomado varios cursos, había estado en incubadoras, como que estaba tratando de formarme en esta parte de los negocios, pero no encontraba un modelo que se adaptara a mi proyecto. Como que siempre, otra vez, me querían meter en esta caja, ¿no? De cuáles son tus ingresos mensuales, cuál es tu no sé cuánto. Y yo les decía, güey, es que hay meses en los que Malvestida no vende nada. Y luego hay un mes en el que vendo lo que debía haber vendido en todo el año, ¿no? O sea, es un modelo de negocios que fluctúa mucho. Y entonces encontré una agencia, digo, pues sí, una agencia, una asesoría de negocios, que entendieron qué era lo que yo estaba haciendo, que entendieron cómo lo quería hacer y me dieron toda esta estructura de negocios, ¿no? O sea, toda la parte de proyecciones financieras, estar revisando tus números cada semana, cierres de trimestre. O sea, todo este músculo de negocios que yo no tenía, lo he trabajado de la mano de ellas y de ellos.
Y lo haces tú con tus manitos, o sea, tú lo haces, ¿no? No te lo hace nadie.
Pues lo hacemos entre los dos. Yo no me dedico como a la parte operativa, o sea, de, ¿sabes? Como cada día llevar el registro, pero cada semana tengo una junta de cierre de semana en donde analizamos los flujos y entonces los asesores me dicen, Ale, estos son los ingresos esperados, estos son los egresos, y ellos me van dando la pauta, como que yo les digo, oigan, necesito contratar a tal persona. Ok, lo puedes hacer en tal mes. ¿Sabes? Como que ellos van viendo cuándo es el mejor momento. Oye, hay que comprar una computadora nueva. Ok, se va a hacer a tantos meses, se va a sacar de esa tarjeta. Entonces, toda esta estructura financiera, yo no me entero o no sé necesariamente cómo está armada la plantilla de Excel que uso, pero sí tengo un documento que me funciona para registrar lo que tengo que registrar, ¿no? Eso a mí me cambió la vida y eso al proyecto, a Malvestida, le cambió la vida porque nos permitió un crecimiento sostenible, un crecimiento responsable, ¿no? Entonces eso ha sido súper chido y este año ya contando el chisme completo, ya abrimos la agencia de Malvestida, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que de pronto llegaban muchos clientes y como que nos decían, es que queremos hablar sobre este tema, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nos gusta mucho cómo aborda Malvestida los temas. Y era como, ah, perfecto. Entonces, trabajamos en tu estrategia con un enfoque de perspectiva de género, con un enfoque inclusivo, pero no es necesariamente una estrategia que se desarrolla en Malvestida. Entonces, bueno, ahora ya tenemos como esta otra rama, ¿no? Para generar ingresos. Y la idea y la clave, Amix, si alguien quiere hacer un medio de comunicación, y yo lo aprendí a la mala, es diversificar tus fuentes de ingresos. O sea, no puedes poner todos tus huevos en una canasta, porque el día que esa gallina ya no ponga huevos, te quedas en un tremendo drama, ¿no? Entonces, siempre vamos analizando, bueno, qué nueva vertiente hay para generar ingresos. Y sobre todo con el afán de que, o sea, que esta es una gran lección que yo le agradezco y le voy a agradecer por siempre a mi papá, que él me dijo como, a ver, una cosa eres tú y otra cosa es el proyecto. Y Malvestida no te responde a ti, es al revés, tú le respondes al proyecto. Entonces el proyecto es el que dicta qué necesita y cuándo lo necesita, ¿no? Y eso permite que sea un crecimiento sostenible en donde, oye, cuando hay utilidad y eso se tiene que reinvertir porque vamos a contratar un nuevo perfil, porque vamos a ampliar esto, porque queremos hacer un proyecto que nos emociona y lo queremos financiar nosotras, están esos recursos ahí, ¿no? Entonces, eso está, ha sido para mí de lo más emocionante, porque yo no tenía nada de conocimientos de negocios. Y ahora ya usar un lenguaje, pues sí, donde te puedes sentar a la mesa a hablar de conceptos y de términos del negocio es para mí muy emocionante también.
Y deja tú eso, o sea, que tu proyecto siga vivo y esté creciendo y esté creciendo. A mí me impresiona mucho esta paciencia y esta perseverancia, lo que mencionas, ¿no? El primer año no hubo ingresos y entonces tú tenías que freelancear para pagar todo. Hacer internet es lo más fácil del mundo y lo más difícil del mundo, porque cualquiera puede hacer un blog. La cosa es cómo lo llevas al siguiente nivel, ¿no? Y hablando de contenidos, o sea, no solamente hablando de dinero, o sea, hablando también de impacto que tienen las personas, que al final, sí, si lo romantizamos un poco, eso es lo más importante, ¿no? O sea, sí, el impacto y la percepción que tiene la audiencia con respecto a eso. Porque no es un sitio que esté buscando tráfico, no es el sitio del clickbait, que uh-huh, hay millones de esos. Exacto. Y que sobreviven también por eso. Sí. Sino que es un sitio que tiene un nicho ahí presente, una audiencia cautiva que está deseosa por ver que sí. Y creo que eso es lo más difícil de conseguir.
Sí, y creo que lo que tú mencionas de la paciencia es clave, la constancia y la paciencia, porque, o sea, y esto igual yo lo he dicho antes, Malvestida llegó a su punto de equilibrio, o sea, es decir, que logramos como, bueno, no, llegamos al punto de equilibrio creo que en el año 3 y hasta el año 4 tuvimos utilidad. Entonces, es un ratote.
Imagínate. ¿Y mientras de qué vivías, Ale? ¿Cómo pagabas la renta?
Pues en el punto de equilibrio sí lográbamos como sopesar nuestros costos, ¿no? Y ya, pero tener utilidad, y me acuerdo que fue como, ¡ah, qué emoción! O sea, ya ganamos realmente y eso nos permite como seguir haciendo más cosas. Pero muchas veces, sobre todo con los proyectos en internet, pensamos que se da de la noche a la mañana. Y hay gente que sí, o sea, hay gente que la pega y se vuelve viral o lo que quieras, pero esas son excepciones a la regla. O sea, la realidad es que tener un medio es una carrera así larga, ¿no? De mucha constancia y sobre todo cuando, como es la mayoría y como fue mi caso, yo no tenía un dineral para invertirle al inicio. O sea, yo no tenía una ronda de inversión que dijera, pues le voy a meter 4 millones a lanzar este proyecto. No, ¿sabes? Tenía para comprarme una computadora nueva y ya está. Y poco a poco se fue como, pues sí, sumando más cosas. Pero es muy importante decirlo porque luego igual vemos que un proyecto crece en números y crece no sé cuánto y tiene mayor presencia y eso no necesariamente significa que sea sostenible. Y yo, desde que lancé Malvestida, he visto un montón de proyectos aparecer y desaparecer, ¿no? Y es eso, o sea, cómo logras que tu proyecto sea sostenible y cómo logras pues tener esta visión para que lo que entre, o sea, los ingresos que entren, le sigan funcionando al proyecto, o sea, no a ti como persona, ¿sabes? Al proyecto. Entonces, esa distinción para mí ha sido súper clara, ¿no? De que pues Malvestida es la jefa, o sea, la Malvestida es mi jefa, yo no soy jefa de nadie, o sea, Malvestida es la que dicta, el proyecto es el que dicta dónde va, y yo a mis asesores les pido permiso, así de, oye, ¿podemos invertir tanto en esto? Ah, perfecto, sí se puede en tal momento, ¿no? Entonces, yo soy la intermediaria entre el equipo, el negocio y los asesores, que son como los que nos van dictando qué sí y cuándo para que esto se sostenga en el largo plazo.
Ahorita ya nos contaste que existe la agencia de Malvestida. ¿Qué más va a pasar o qué más querrías tú que pasara? ¿Hacia dónde
va? Tantas cosas. La verdad es que a mí me emociona mucho pensar en todo lo que puede, en lo que se puede convertir Malvestida, ¿no? Creo que tenemos mucha experiencia en creación de contenidos, en formatos. Entonces a mí me encantaría que esto siga creciendo. Hay algunos proyectos por ahí interesantes que vendrán el próximo año. Pero es seguir creando cosas como para poner los temas que nos interesan sobre la mesa y sobre todo para seguir generando conexiones muy genuinas con nuestra audiencia, ¿no? Entonces el día de mañana a mí me encantaría hacer como algún evento mucho más masivo donde podamos reunir a nuestra audiencia. No sé si un festival, no sé si un congreso, no sé, pero algo donde nos podamos ver. Porque siento que al final es loco que la comunidad de Malvestida, o sea, yo siento que muchas, la mayoría de las personas son, podrían ser tus amigas en la vida real, ¿no? O sea, como que la gente que sigue Malvestida es banda que se está cuestionando ciertos temas, no todas al mismo nivel, no todas de acuerdo en todo, para nada, pero hay ahí algo como una cohesión y una unidad y una sororidad y una onda muy chida que me emocionaría ver en un nivel más grande en físico, ¿no? Y también ver qué tipo de cosas podemos ir generando como de cara a nuestra audiencia también, ¿no? Entonces, pues ahí va, o sea, hay muchísimas posibilidades y te digo, de pronto lo que hace falta es tiempo, o sea, es más tiempo y más manos, pero bueno, yo creo que vienen cosas muy, muy emocionantes para Malvestida.
Está padrísimo, la verdad, yo pienso en la Berenice de 15 años, en la Berenice de 18 años y hubiera sido para mí súper enriquecedor tener un sitio como este al cual consultar, al cual acudir y en el cual hacer comunidad. La verdad, sí me parece un proyecto que puede tener como un impacto muy positivo entre las chavitas sobre todo. Sí. Y pues y entre los chavites, ¿no? Entre les chavites de la diversidad que puedan encontrar un lugar en donde arroparse mutuamente.
Totalmente. Y yo creo que lo vemos todas las semanas. Nos llegan una cantidad de mensajes, ¿no? De, pues muchas veces de chavas muy jóvenes, haciéndonos preguntas como súper interesantes o buscando un punto de vista diferente al que escuchan en sus casas o en sus escuelas, ¿no? Y un poco como buscando una validación de algo que ellas ya intuyen, ¿no? Como de, oye, mi novio se puso como súper celoso por esto, pero no está chido, ¿verdad? Que se ponga así. Y nosotros como, ¡eso, hermana! ¡Bien! ¡Ya lo notaste! ¿No? Entonces como que al final es eso igual, o sea, qué emocionante poder ser un medio y una plataforma en donde hay mucha información que te puede inspirar, que te puede hacer sentir acompañada, ¿no? Que te puede ayudar en un problema en específico, que te puede, no sé, hay muchas formas en las que ese contenido cobra vida. Y es lo que te decía hace ratito de lo emocionante que es saber que estos contenidos trascienden, ¿no? Y que le lleguen a las personas que les tienen que llegar. Entonces es lindo saber que Malvestida es pues una plataforma en la que la gente confía, porque al final detrás de esta plataforma habemos personas reales que estamos 100% comprometidas con la chamba que hacemos, que creemos en cada uno de los contenidos que ponemos allá afuera, ¿no? Y que queremos que tenga un valor real, o sea, sacarte una sonrisa, ayudarte en algo, hacer que te cuestiones algo que quizás no habías como visto o percibido. Entonces creo que eso es lo que a mí me emociona y nos motiva, que no es algo impersonal, ¿sabes? O sea, Malvestida es un proyecto que está muy ligado a nuestros procesos personales también, a lo que las personas que estamos en el equipo estamos hablando, cuestionando o queriendo conocer más.
Okay, pues muchísimas gracias, Ale. Ha sido muy bonito platicar contigo. Por favor, visiten Malvestida. Es un sitio bastante chido. Yo, en lo personal, soy muy fan desde sus inicios, aunque la
¿has
verdad...
¿Has visto la poca evolución?
Exactamente, exactamente. Aunque creo que ya estoy un poco señora, pero no, ¿verdad?
No.
Nunca se es muy viejo para ver contenidos chidos.
Ya estamos sacando contenidos de perimenopausia, Amix.
Tampoco, tampoco.
No, pero es que es un tema interesante porque las mujeres millennials este año cumplieron 40, entonces igual son temas de los que se empieza a hablar de una forma distinta, ¿no?
Ay, no, pero espérate, la menopausia, no, espérate, todavía no.
Pero justo es quitarle ese miedo y justo es aprender a escuchar cómo ciertas personas lo viven. Y está siendo bien emocionante también eso, ¿no? O sea, como si, bueno, ya empezamos a hablar de temas señoriles, pero desde una perspectiva divertida.
Acabamos de escuchar en vivo y en directo, grabado pues, el ejemplo perfecto de cómo Malvestida nos abre los caminos a nuevos temas. Por ejemplo, a mí, a la menopausia.
Ahorita que terminemos te voy a mandar el link. Para que, mira, cuando tenga que llegar, tú ya vas a tener una información que quizá no tienes en este momento.
Muy bien, perfecto, está bien. Además, soy Virgo, me gusta prever, perfecto. Me gusta planear, está perfecto.
Muy bien.
Muy bien. Ale, ¿dónde podemos... ya se me salen los gallos, ya estoy a la Lolita Ayala. ¿Dónde podemos leerte? Bueno, leer Malvestida, seguir a Malvestida y también seguirte a ti, leerte a ti.
Pues mira, Malvestida estamos en casi cualquier red social, o sea, llámese Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, Facebook y la que inventen mañana como @malvestida, todo junto, una sola palabra. Nuestro sitio es malvestida.com, entonces no hay pierde, amix. Si ponen Malvestida todo junto en el internet, les debe de salir. Y a mí me encuentran como en Instagram como ale.igareda, Igareda con H, en Twitter como aleigareda. Y pues igual tengo un podcast que se llama Corriendo con Tijeras, que dirijo con Cayetana Pérez, una gran amiga. Entonces ese lo pueden encontrar como @corriendocontijeras.
¿Y ahí qué? ¿Qué vamos a escuchar ahí?
Uy, amix, ahí hay harto chismecito. Ahí hablamos como, pues en realidad, de cosas que Cayetana y yo estamos viviendo. Entonces hemos hablado mucho sobre psicodelia, hemos hablado sobre cómo nos sentimos en la pandemia, hemos hablado sobre cosas del señorismo, hemos hablado sobre relaciones, sobre menstruación, sobre machismo, sobre feminismo. O sea, en realidad de cualquier tema que estemos como debrayando las dos, llegamos a conversar y se pone muy divertido, la verdad.
Pues ya está.
Ya estuvo.
Ya lo voy a escuchar. Después de escuchar este episodio, vayan a escuchar Corriendo con Tijeras.
Es correcto.
No vayan a correr con tijeras, por favor.
Es que es muy peligroso, por eso se llama así ese podcast, porque sentimos que la vida adulta es peligrosa, pero aún así te la avientas.
Aún así te la avientas.
Aún así.
Muchísimas gracias, Ale. Ha sido muy bonito platicar contigo.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y pues saludos a todes.
Y muchas gracias a todas, todos, todes por escuchar este bello episodio de Rompiendo el Internet. Yo soy Berenice, ella fue Ale Igareda y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.
Bye.
¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo Internet. Audio Centro.